en vivo y seguimos compartiendo con los pies en la tierra. Y a continuación vamos a charlar sobre la Reserva Manzano Piuquenes, justamente porque se están organizaciones, vecinos y asambleístas están llamando a defender la manzano, la Reserva Manzano Piuquenes, donde se está intentando impulsar un mega emprendimiento inmobiliario. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Julián Peñalosa, que es justamente autoconvocado desde la Asamblea de Tunuyán por el Agua Pura. Buen día, Julián. Sole y Dani, te saludamos del estudio.
Hola, buenos días.
Julián, contanos con respecto a esta situación, ¿desde cuándo se está intentando instalar este emprendimiento inmobiliario ahí en la reserva?
Bueno, puntualmente esto tiene una historia ya que viene desde hace años. El proponente que actualmente presenta estos dos proyectos, uno es una central, un proyecto hidroeléctrico, y el otro es un clubhouse, como un lugar ahí turístico de lujo para visitantes internacionales. Entonces, este proponente ya en el 2015 fue sancionado por distintos entes públicos y protectores del ambiente por la construcción ilegal también de algunos proyectos. Entonces, ahora en estos últimos meses hemos empezado a observar cómo se ha presentado, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con un proyecto que el mismo proponente vuelve a traer esta vez con la intención de ser de cierta forma aprobado o de cierta forma tratado en lo que sería la audiencia pública del 14 de mayo.
Bien, ¿y esta audiencia pública fue impulsada desde el gobierno de Mendoza?
Claro, es parte del procedimiento legal para la aprobación del proyecto, es una instancia por ley.
Bien. Y a partir de esta audiencia pública que se va a hacer el 14 de mayo, ¿después qué sigue? ¿Sigue si se aprueba o no esta instalación de los emprendimientos inmobiliarios?
Sí, en realidad, ya en la audiencia pública, más que nada, ahí lo que se va a dar es el carácter terminal, o sea, de cierta forma, nosotros venimos observando en este proyecto es que las condiciones no están dadas para que en la audiencia pública se dé como de carácter aprobado al proyecto. Uh-huh. O sea, ahí justamente me estaba sentando. Justamente lo que se nota en el proyecto son muchas incongruencias, tanto de la normativa ambiental, que es un poco lo que la asamblea nos convoca. Hay muchos puntos, mira que ya te lo voy a ir comentando, pero la verdad que hacen agua a este proyecto, y como siempre las asambleas nos manifestamos, nos visibilizamos en contra de estas prácticas, ¿no? Que ya como asamblea no nos gusta que se siga reproduciendo, ¿no? Estas prácticas que buscan aprovecharse y tratar de cierta forma como un recurso, meramente un recurso, a todo lo que es el ambiente y todo lo que ellos significan.
Bien.
Siendo que en la reserva se ha hecho un trabajo muy importante, la reserva gracias al trabajo de todo el pueblo aquí del Valle de Uco, porque eso es también a destacar, la reserva es parte de tres departamentos, San Carlos, Tupungato y Tunuyán. Siendo que Tunuyán tiene como una distinción, ¿no? En ese territorio, en la parte que le corresponde a Tunuyán, porque ahí reside lo que es el manzano histórico. Uh-huh. Pero en sí, la reserva le pertenece, o de cierta forma, es responsabilidad de los tres departamentos.
Bien. Entonces, y en caso de ser reserva, ¿no es viable vía judicial, si se quiere, o vía legal, poder paralizar esta instalación de los emprendimientos? Porque, como mencionabas vos, es una reserva, o el gobierno ha hecho vista gorda a la palabra reserva y ha impulsado el proyecto igual.
Sí, bueno, la situación es, en el caso del proponente del proyecto es compleja, ¿no? Porque la empresa en sí, que se llama Uco Tres Valles, lo que ha hecho como estrategia es, de cierta forma, pagar un equipo consultor, ¿no? Uh-huh. Que pueda, por un lado, llevar adelante las manifestaciones generales de impacto ambiental, que es lo que piden por ley, ¿no? La empresa debe presentar ante los entes públicos, y este equipo consultor se ha encargado de argumentar y rebatir los distintos informes técnicos que han elaborado estas instituciones. Entonces, hay como un total, de cierta forma, a ver cómo se podría decir, hay como un, yo creo, una prepotencia, ¿no? De la empresa y el equipo consultor, porque las instituciones públicas han elaborado dictámenes sumamente negativos para la empresa. Pero este equipo consultor y la empresa se niegan, de cierta forma, se hacen, toman conocimiento, pero a la vez los niegan y los rebaten, ¿no? Los ponen en duda, siendo, bueno, una situación que la Asamblea estamos observando que es bastante lamentable, como una empresa no acepta las condiciones, por ejemplo, haciendo usos de argumentos muy, muy, muy complejos desde la vista jurídica en ese paso. Porque ellos argumentan que dentro del plan de manejo de la reserva, que tiene un plan de manejo, un plan de gestión, argumentan que ellos pueden cambiar todo el plan de manejo, y es un poco lo que se argumentan. Ellos dicen, nuestro proyecto va a estar sustentado en el futuro plan de manejo, plan de gestión de la reserva, cosa que uno lo lee y se queda paralizado, porque ¿cómo puede ser que una persona haciendo fundamentos fundados justamente en la ley o en los procesos ya concretados, ¿no? ya realizados, dice que va a ampararse o va a sustentar su proyecto en un futuro o en un futuro plan de manejo que todavía no existe, ¿no?
Bien. Y quería preguntarte también acerca de estas empresas que están impulsando estos proyectos inmobiliarios. ¿Son argentinas, son de la provincia o son de capital extranjero?
Bueno, la empresa tiene un quit que figura en Buenos Aires. Esta empresa tiene, de cierta forma, emprendimientos y ya tiene un historial en el sur. También tiene otros emprendimientos turísticos. Y también cuenta con una empresa o una actividad económica de CIP2, es decir, de engordamiento de ganado, ¿no? Entonces, esta empresa tiene su sede en Buenos Aires, pero seguramente ya con la capacidad de inversión, ¿no? Que tanto en su manifestación, justamente, valga la redundancia, manifiesta, hace ver que esa capacidad es solamente atribuida a capitales extranjeros.
Recordemos que el proyecto inmobiliario tiene pensado proyectar, al menos ahí en la reserva, es un cerro, en el Cerro Punta Negra, la construcción de una hostería, un clubhouse, un centro comercial, 7 hoteles, 9 hosterías, 3 complejos de departamento, y además contempla una construcción de 2 parques de nieves. Todo esto dentro de la reserva, o sea, no estamos hablando de un pequeño proyecto inmobiliario, sino estamos hablando de un proyecto sumamente grande y que me imagino que dentro del impacto que va a ser dentro de la biodiversidad de la reserva va a ser inmenso.
Claro. Y ellos vuelven a argumentar que el proyecto lo van a llevar a cabo en una zona de ya altos impactos residuales.
Bien.
Así que bueno, más que hablar que ahí notamos también una falta de los roles políticos y los roles mismo democráticos, que hacen alusión como que la empresa está siendo ayudada por distintos entes. Por ejemplo, cerca ahí de lo que es la zona del Cerro Punta Negra, se encuentra la aduana, ¿no? Se encuentra la aduana de la aduana, donde está todo su personal que dentro también de las distintas sanciones que ha recibido, se ha percibido como que han tenido ayuda tanto para planear el camino, tanto para generar impactos que hasta el día de hoy no han sido remediados. Entonces, ya vamos a una audiencia pública, que recuerdo es el viernes 14 de mayo, y eso es un poco lo que la Asamblea estamos haciendo, ¿no? Pedir que las personas aquí de la cercanía, del Valle de Unfo, de Mendoza, se puedan inscribir a la audiencia. Porque la verdad es que justamente, bueno, cierro por un lado, en esta audiencia pública vamos a ver los argumentos de cierta forma participativos, ¿no? De toda la comunidad, que verdaderamente no han tenido justamente la contemplación sobre el propio territorio. Hablamos de una asamblea, de una audiencia pública virtual, que no contempla que muchas personas del territorio, justamente los principales afectados y afectados, no cuentan con acceso a internet.
Julián, quería preguntarte también si dentro de la reserva viven familias.
Sí, justamente ese es uno de los puntos llamativos que hace la manifestación, donde dice que solamente se encuentra población, de cierta forma, civil, ¿no? en lo que es un distrito que se llama Vista Flores, cuando en realidad ya en el manzano histórico, en el distrito de las calles, encontramos una gran diversidad de actividades, de personas y de vidas, ¿no? De experiencias que se están en el lugar, ¿no?
Uh-huh. Julián, ¿y desde la asamblea han empezado actividades y demás para después de la asamblea del 14 de mayo, pensando en esto de que posiblemente hagan vista gorda a lo que los vecinos y vecinas expongan en esa audiencia y den para adelante con el proyecto?
Bueno, en realidad lo que pasa es que a la audiencia pública justamente es una herramienta jurídica, es una herramienta legal que tiene el mismo proceso del proyecto. Uh-huh. Entonces ya nosotros desde la asamblea obviamente estamos atentos y atentas a todos los cambios y todas las medidas que se deban tomar, pero la verdad que este proyecto hace agua por todos lados. Obviamente la asamblea no es la única que está participando de todo lo que es este proceso de argumentación, ¿no?, sobre lo que tiene el proyecto, sino que hay otras fundaciones, hay otras organizaciones, como hasta los mismos, por ejemplo, hasta los mismos prestadores de servicios del Manzano Histórico, uh-huh, donde hablan de que ya lo que manifiestan en el proyecto es una locura. ¿Por qué? Porque están hablando de un desarrollo, estamos hablando de una central hidroeléctrica, ¿no?, un aprovechamiento hidroeléctrico en lo que es la parte de Punta Negra, que pretende un desarrollo de cierta forma a los estándares europeos, típico de lo que se podría decir las leñas o lo que es Bariloche, uh-huh, pero justamente los prestadores y unas asociaciones de prestadores de servicios dicen ¿por qué no lo hacen aquí, no? En lo que es ya el Manzano Histórico y no empiezan la competencia esta, por ejemplo, donde tienen problemas de agua y todavía no son solucionados. Entonces, uh-huh, tenemos una población ahí en el Manzano Histórico que verdaderamente tiene problemáticas que aún no son atendidas. Entonces el pensar una calidad al nivel europeo en esa parte sería totalmente contradictorio.
Julián, además, te iba a preguntar cómo podemos acceder a esa audiencia pública, que ahí necesita una inscripción previa, a qué página o con quién podemos ponernos en contacto para poder participar.
Bien, en la página del gobierno de Mendoza, en la página oficial, en la parte de ambiente, uh-huh, ahí van a encontrar todas las audiencias abiertas, en la cual van a encontrar justamente los proyectos Cerro Punta Negra, Clubhouse, y Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra. Eso, si quieren, hasta lo pueden buscar en el buscador de su navegador y seguramente les saldrá entre las primeras opciones.
Bien.
Justamente en esa página se encuentra el enlace para la inscripción online.
Bien, la audiencia va a ser solamente vía virtual, no va a ser física.
Y hasta el momento, por eso mismo, porque el ensayo, de cierta forma, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, uh-huh, debe hacerlo a través del boletín oficial, los términos y condiciones. Y hasta el momento solamente es virtual.
Hasta ahora solamente es virtual. Julián, te agradecemos el contacto y esperemos y seguiremos de cerca lo que ocurre en la audiencia de ahora de mayo, que quedan poquitos días para que se concrete.
Bien, recordarles que las asambleas tienen sus redes, por las cuales pueden ustedes, tanto en Facebook, algunas en Instagram, pueden seguirnos, que seguramente se estará subiendo en minuto a minuto de esta situación, cómo va avanzando. Y también ahí, de cierta forma, pedimos la difusión para que todo Mendoza, como ya se viene enterando, se siga enterando de lo que está pasando. Uh-huh. Ya que esto es grave, porque estamos hablando de afectar una reserva, de atacar a una construcción que ha hecho el pueblo del Valle de Uco y que no puede hacer esto. Por ejemplo, estamos hablando de alterar 314.600 hectáreas que tiene la reserva como área protegida. Entonces, ya los distintos entes deben prestar su responsabilidad dentro de sus planes de gestión, planes aprobados actualmente del plan de gestión y también de la asamblea llegaremos hasta las consecuencias de incumplimiento por parte de esta CIE que la nombrada.
Bueno, Julián, te agradecemos el contacto y como mencionaba recién, seguiremos de cerca cómo avanza y cómo, y primero si desde el gobierno toman en cuenta el reclamo que están haciendo desde la asamblea y también desde ahí de la gente del Valleduco.
Muchísimas gracias.
Ahí pasaba entonces Julián Peñalosa, quien es asambleísta y forma parte de la asamblea